Quiero comenzar mi intervención en este seminario con las palabras que escribió el joven Sergio Urrego en su muro de Facebook poco antes de quitarse la vida y que resultan muy cercanas a lo que quiero exponer en esta oportunidad. Dijo Sergio: mi sexualidad no es mi pecado, es mi propio paraíso. El ordenamiento jurídico, especialmente el derecho penal, debe asegurar que la sexualidad de las personas no se convierta en un criterio de discriminación, odio y persecución, sino que, por el contrario, sea la oportunidad para la autorrealización y el ejercicio libre e incondicionado de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía. Así las cosas, lo que hoy resulta reprochable no son aquellas actitudes que desprecian lo diferente y exigen una homologación de la conducta sexual de las personas a un modelo heterosexual y dicotómico. Les agradezco a todos ustedes la participación en este importante seminario convocado por el despacho del Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, sobre la aproximación a los métodos de investigación de delitos contra personas LGBTI. Esperamos que este espacio fortalezca la capacidad investigativa de los funcionarios de la entidad en aquellos casos en los que se investigan delitos que afectan los bienes jurídicos de las personas con orientación sexual e identidad de género diverso. Además, esperamos que sea útil para resaltar la importancia que tiene en la configuración de un Estado social de derecho el hecho de reconocer aquellas identidades que reflejan los límites que tiene la imposición de un solo estilo de vida, caracterizado por la heteronormatividad y la clásica dicotomía entre lo masculino y lo femenino. Precisamente, se habla de heterosexualidad como una categoría normativa, porque de acuerdo con los planteamientos del pensador francés Michel Foucault, el sexo es un elemento normativo que sirve para la producción de sujetos según los ideales que postula la sociedad. De esta forma, dicha categoría es principalmente un poder que dota de reconocimiento a aquello que nombra, mientras que desconoce las demás realidades que no se ajustan a dicho ordenamiento social. Este seminario es un buen ejemplo del cambio de paradigma que ha ocurrido al interior de la sociedad colombiana en los últimos años. Hemos pasado de un derecho reacio a reconocer la diversidad sexual de las personas a un ordenamiento jurídico que busca la garantía de los derechos de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales. Con lo anterior, quiero indicar que si bien el derecho sirvió para negar el reconocimiento de las personas con identidades sexuales diversas y fortalecer la existencia de un único tipo de identidad sexual al punto de criminalizar la homosexualidad, hoy es el mismo derecho quien es consciente de la necesidad de desinstitucionalizar aquellos patrones generadores de discriminación e injusticia y garantizar los derechos fundamentales de aquellas personas que históricamente han sido objeto de persecución, odio, exclusión y falta de reconocimiento. No podemos desconocer el papel protagónico que ha desempeñado la Corte Constitucional colombiana a la hora de reconocer las orientaciones e identidades de géneros diversas. Gracias al Alto Tribunal, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, la transexualidad e intersexualidad salieron del closet. Es decir, pasaron de ser identidades objeto de miedo y represión social para convertirse en identidades protegidas por el ordenamiento constitucional. Realmente, pocos años después de que fue expedida la Carta de 1991, la Corte Constitucional asumió con rigurosidad la penosa situación de las personas homosexuales en Colombia y se enfocó en garantizar sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y a la familia. De ahí que nuestra Corte sea conocida en el mundo jurídico como un tribunal garantista de los derechos humanos y de la diversidad sexual. De la misma manera, este cambio de paradigma y reconocimiento de aquellos quienes hasta hace poco eran excluidos y discriminados por el ordenamiento jurídico está mediado por el trabajo intenso y sin fatiga que han adelantado los grupos defensores de los derechos de las personas LGBTI, así como de aquellos que desde su anonimato han adelantado acciones que buscan el reconocimiento y la garantía de sus derechos fundamentales. Gracias a la fuerza de sus argumentos, a la perseverancia de sus integrantes, a la seguridad de sus reivindicaciones y a la creatividad en sus modos de lucha, los derechos de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales son un asunto público que le exige a los jueces y a las diversas entidades del Estado, entre ellas a la Fiscalía General de la Nación, respuestas coherentes y tendientes a superar el déficit de protección jurídico que afecta la vida de todos aquellos que, de manera libre y espontánea, deciden asumir una identidad no heteronormativa. A continuación, quiero profundizar un poco en el tránsito de un ordenamiento jurídico represor de la identidad y las orientaciones sexuales diversas a la garantía constitucional del reconocimiento. El tránsito de un ordenamiento homofóbico a un ordenamiento plural y respetuoso de la diversidad sexual ha experimentado varios momentos en los últimos 100 años en Colombia, lo cual ha marcado su rumbo e importancia. Por ello es importante hacer mención de los momentos claves de este desarrollo jurídico. De ahí que comencemos por analizar la situación de las personas homosexuales en los primeros años de la Constitución de 1886, a partir de las causas penales adelantadas en contra de los habitantes de Antioquia, ya que ello evidencia la situación por la que debieron atravesar este grupo poblacional en Colombia. De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por el profesor de la Universidad de Antioquia, Walter Bustamante, entre 1886 y 1936, los procesos judiciales adelantados en el departamento de Antioquia con el fin de sancionar a personas homosexuales dan cuenta de una falta de comprensión y de claridad frente a este tipo de actos. Por ello, las causas penales entabladas contra las personas homosexuales sirvieron como mecanismo de poder para la conservación de la moral católica y mayoritaria. Esta situación de rechazo y persecución penal contra la diversidad sexual aumentó con la expedición del Código Penal de 1936, ya que según el artículo 323, las personas que consumen el acceso carnal homosexual, cualquiera que fuera su edad, incurrirían en una pena de 6 a 2 años de prisión. De hecho, este delito estaba enmarcado dentro del capítulo de los abusos deshonestos, y era objeto del mismo reproche social que existía frente a los actos eróticos sexuales ejecutados sobre el cuerpo de una persona mayor de 16 años y diferente al acceso carnal. Por otra parte, el artículo 329 penalizó el prosenetismo de la siguiente manera: el que destina casa o establecimiento para cometer allí actos homosexuales o autorice a otros para hacerlo, estará sujeto a la pena de 1 a 3 años de prisión. Durante más de 44 años, la anterior normatividad sancionó con la privación de la libertad la comisión de conductas homosexuales. Si bien fueron pocos los procesos abiertos para sancionar a las personas con orientaciones de sexo diversas a la mayoría, el tipo penal sirvió como un mecanismo de represión y fuente de discriminación social. Gracias a la expedición del Código Penal de 1980, la homosexualidad dejó de ser un delito en Colombia. Sin embargo, este cambio no fue el resultado de una nueva mentalidad social o de la lucha de grupos defensores de las personas LGBTI, sino, como algunos lo han denominado, un cambio legal fruto del triunfo tardío de juristas despenalizadores que, desde los años 70, propugnaban por una honda transformación del derecho penal. Ha sido realmente con la Corte Constitucional como se han podido garantizar la orientación sexual e identidad diversa de las personas gay, lesbianas, bisexuales e intersexuales. Asimismo, el derecho comparado da cuenta de lo que aquí he querido decir: el tránsito de un derecho penalizador de conductas no heteronormativas o diversas al aseguramiento de las condiciones para el desarrollo libre y responsable de las sexualidades diversas. Es decir, un ordenamiento jurídico que asegura que las personas cuenten con las herramientas constitucionales necesarias para el ejercicio libre y sin reproche de sus derechos fundamentales a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. A pesar de la despenalización de los actos homosexuales bajo la normatividad del Código Penal, la homosexualidad en el ordenamiento jurídico se mostró distante de la diversidad sexual y, sobre todo, parecía reacio a reconocer que la homosexualidad hace parte del desarrollo de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía. De hecho, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, al resolver una demanda contra el ordinal primero del artículo 198 del decreto 960 de 1970, el cual consideraba que el homosexualismo afectaba la dignidad de la administración de justicia, afirmó que dicha conducta solo podía ser sancionada si perdía su naturaleza privada. De esta manera, la Corte reconoció la constitucionalidad del artículo demandado bajo el entendido de que las conductas homosexuales solo son reprochables si llevan a la comisión de actos delictivos. Fue realmente hasta la expedición de la Constitución de 1991 que el ordenamiento jurídico reconoció la importancia del respeto por la diversidad sexual de las personas para la sociedad y, sobre todo, para la garantía de los derechos fundamentales de los hombres y de las mujeres homosexuales, toda vez que su identidad es resultado de los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. De ahí que ni el Estado o la sociedad puedan interferir en la sexualidad de sus ciudadanos. En consecuencia, solo hasta 1991 y de la mano de la jurisprudencia de la Corte Constitucional la homosexualidad fue objeto de protección constitucional y en tal sentido no puede ser un factor de discriminación social. La jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional fue bastante progresista a la hora de garantizar los derechos de las personas homosexuales. De la misma manera, tuvo la gran ventaja de que, antes de entrar en un debate sobre las causas de la homosexualidad, es decir, si es resultado de la genética o de las relaciones sociales, que en el fondo es una pregunta irrelevante, afirmó que es una decisión libre, resultado de los derechos fundamentales a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello mismo, merece la más alta protección por parte del Estado y de sus instituciones. La Corte Constitucional es constante al resaltar la conexión que existe entre la orientación sexual y la identidad de género, con la garantía a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y el pluralismo que debe caracterizar a la sociedad colombiana. Con ello, quiere expresar que la identidad sexual y de género está salvaguardada por el derecho a la dignidad, ya que de este derecho se deriva la identidad de las personas, así como del hecho de que cada uno es dueño de su propio ser. Por consiguiente, cada persona asume su identidad sexual y de género de una manera libre y autónoma. De manera particular, la jurisprudencia constitucional llamó la atención sobre el hecho de que la orientación sexual es parte esencial de la personalidad e inherente a la autonomía que la Carta Política reconoció a los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado no puede interferir en dicha identidad y orientación, toda vez que la orientación sexual es parte de la personalidad y no puede convertirse en un criterio de discriminación. Asimismo, el respeto y la protección a las personas homosexuales están fundamentados en el pluralismo que, de acuerdo con la Constitución, es un pilar fundamental de la organización política. De este modo, el Estado está en la obligación de respetar las decisiones libres y fundadas de los individuos. Además, debe impedir aquellas acciones que tiendan a anular el libre desarrollo de la personalidad. Con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la libre elección de la orientación sexual y de género permite la pluralidad de diversas formas de vida humana, las cuales nutren y hacen vivo el tejido social colombiano. La diversidad sexual, entonces, está amparada por el ordenamiento constitucional, y la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad son una opción de vida válida y objeto de protección por parte del Estado. De acuerdo con los desarrollos de la profesora estadounidense Nancy Fraser, actualmente la justicia debe garantizar el reconocimiento de aquellas identidades que por siglos han sido objeto de discriminación y rechazo. Con lo anterior, quiere indicar que aunque las reivindicaciones redistributivas que logren una justicia social son necesarias, a su vez, estas deben acompañarse de políticas de reconocimiento con la finalidad de que la sociedad y el mundo acepten la diferencia y aquellas minorías étnicas, raciales y sexuales, así como de identidades de género, como es el caso de las personas trans. De esta forma, la justicia de la posmodernidad se caracteriza por su bidimensionalidad, es decir, tanto la redistribución como el reconocimiento. Esto se materializa en una justicia que integre tanto la igualdad social como el reconocimiento de la diferencia. La autora hace un énfasis especial en el reconocimiento, pues la subjetividad depende de reconocer a otro y ser reconocido por él. Así, para que una persona asuma su identidad, debe mediar una reciprocidad Y si esta es inexistente o está condicionada por el cumplimiento de ciertas características, se afecta no solo la vida de la persona, sino también el tejido social, en tanto se niega la diversidad y pluralidad intrínseca a este último. En otras palabras, abrirse a la realidad diversa del otro no es un gesto de cortesía, es una obligación social. Por consiguiente, la justicia del reconocimiento deconstruye aquellos parámetros sociales mayoritarios que invisibilizan lo no normativo y persigue un cambio cultural o simbólico, gracias al cual aquellas identidades que históricamente han sido irrespetadas, subvaloradas e incluso penalizadas por el ordenamiento mayoritario, ahora son protegidas y salvaguardadas. Precisamente, el hecho de que la heterosexualidad sea la regla general y que además sea aceptada como natural y normativa, llevó a que la homosexualidad fuera valorada como una sexualidad despreciable, objeto de vergüenza y discriminación. Reconocer la homosexualidad y la transexualidad como opciones válidas y objeto de especial protección constitucional por parte del Estado y sus instituciones públicas permite corregir aquellos fallos en el ordenamiento y, sobre todo, desechar aquellos patrones heteronormativos y excluyentes. Esto con el fin de institucionalizar, tal como lo propone Fraser, patrones que expresen respeto por las personas gay, lesbianas, bisexuales y trans. Además de ello, una justicia que abogue por reivindicación del reconocimiento y la distribución da cuenta de que la discriminación de la que han sido víctimas las personas LGBTI llevó a que estos grupos de personas se vieran en la imposibilidad de estudiar y acceder a las oportunidades laborales y sociales a las que otros sectores poblacionales pudieron acceder sin perjuicio de su orientación sexual o de identidad de género, lo cual ahonda la vulneración de sus derechos fundamentales y evidencia el déficit de protección constitucional que tantas veces ha resaltado la Corte Constitucional. Conclusiones. El cambio de paradigma respecto a la manera como el ordenamiento jurídico salvaguarda hoy las orientaciones sexuales e identidades de género diversa es el resultado de varios años de trabajo y de aquellas luchas sociales que abogaron por una justicia que reconozca lo diferente y no heteronormativo. De esta manera, el ordenamiento jurídico pasó de penalizar las conductas homosexuales a garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía, a tal punto que sanciona a todos aquellos que discriminan por razones de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, como se dijo en la ley 1482 de 2011. Precisamente, ello da cuenta de que la reivindicación del reconocimiento busca la superación de la discriminación con el fin de incluir dentro del discurso jurídico nuevos patrones que permitan la participación en la vida social de aquellos grupos despreciados y perseguidos. Por lo tanto, no es suficiente abogar por una justicia de restribución sin el concurso de una justicia de reconocimiento, en virtud de la cual muchas de las desigualdades sociales son consecuencia de la falta de reconocimiento y opresión. Debido a esto, la superación de la subordinación debe llevar a los históricamente marginados y excluidos a la participación plena en la vida social y jurídica del Estado. A su vez, este reconocimiento exige que las instituciones públicas adecúen sus funciones para atender y responder de una mejor manera a aquellos fenómenos criminales que impiden el ejercicio libre e incondicionado de los derechos de las personas LGBTI. No obstante, Este tránsito hacia el pleno reconocimiento de la diversidad sexual debe estar acompañado también por una justicia correctiva que, en aras de transformar la sociedad, asegure el cambio de las relaciones de poder, los símbolos sobre lo masculino y lo femenino, los conceptos normativos. Es decir, hoy el ordenamiento jurídico debe perseguir una justicia de reconocimiento, distributiva y correctiva, que asegure el fin de la discriminación y exclusión social. Este seminario está dirigido a que los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación sean conscientes del cambio de paradigma que ocurrió dentro del ordenamiento jurídico colombiano y de la necesidad de contar con medios especializados de investigación que permitan judicializar a los responsables de aquellos actos delictivos que afectan a los derechos de las personas con orientación sexual y de género diversa. Finalizo esta intervención con una reflexión que hizo el famoso escritor estadounidense James Baldwin, que ilustra muy bien la equivocada relación que algunos hacen entre homosexualidad y enfermedad, así como la necesidad que tiene la sociedad de un cambio respecto a la manera como se aproxima a lo diverso y no heteronormativo. El hecho de que muchos consideren una enfermedad dice más de ellos mismos que de la homosexualidad. Muchas